esa guita, los 2 billones que se acaban de refinanciar, guardados en algún lugar. Fabián Medina, ¿cómo va? Buen día.
¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo andan?
¿Todo bien?
Bien, acá andamos.
Bueno, te lo plantea Fabián ahí, muy bien. En lo cotidiano, en lo inmediato, ya, ¿en qué nos va a servir esto? ¿Dónde lo vamos a ver reflejado?
Lo vamos a ver reflejado en menor circulación de efectivo, que ya no se usan más, Fabi, los camiones de caudales. Es una transferencia electrónica ahora.
Claro,
hay que utilizarlo.
Sí, bueno, pero de todas maneras hablábamos de camiones de cereales cargados de dinero.
Esa era la
comparación. Pero bueno, ¿cómo se frena la emisión de circulante, digamos? ¿Cuál es la relación que hay entre una cosa y la otra?
A ver, cuando vos te estabas pagando las letras, que tenías que pagar letras y bonos que vencen estos 3 meses próximos, el circulante vos lo sacaste. Para pagar los intereses tenías que emitir. Cuando vos no emitís, para no pagar esos intereses que los mandás de junio a agosto del año que viene, lo que generás es que ese circulante quede original, quede guardado por lo menos hasta junio del año que viene. Con eso mismo vos lo que estás generando es menor circulación, y con la menor circulación se entiende obviamente que vas a tener lo que, para lo que explica la economía desde la parte ortodoxa, como que todo es emisión de monetario. Si bien una parte es monetaria, o sea, el resto de las causas no lo son. Entonces vas a tener que una baja, debería ser una baja de inflación.
O sea, para una de las miradas de la economía, que no necesariamente es, por ejemplo, la que tiene el kirchnerismo, de que dicen que la emisión no genera inflación, para la otra mirada, ¿sería una medida antiinflacionaria esta que se adoptó y que se logró ayer, por ejemplo?
Sería, no antiinflacionaria, por lo menos para contener, y con eso inclusive lo que generás es que lo que la recaudación más las nuevas letras que puedas llegar a sacar te sirvan para pagar todos los gastos del Estado, llámese proveedores, llámese salarios, y llámese algún, y invertir más en obras.
Ahora,
porque acordate lo que se dijo que la semana pasada, que se iba a mantener con recaudación 100% y con algunas letras que iba a sacar.
Y digamos, esto no es como pagar el mínimo de la tarjeta de crédito, nosotros poníamos esa figura, digamos, no tiene ese riesgo, digamos, de que, bueno, después se te acumula más adelante, después tenés que pagar algún diferencial, que creo que también estos bonos nuevos tienen.
Mira, el resto, a ver, siempre que vos ponés un bono hacia adelante tenés un tema de pago, es un compromiso de pago, el bono es lo mismo que si fuera un cheque, un pagaré, para que se entienda más con aquellos que hicieron en algún momento los viejos peritos mercantiles, ¿no?
Claro.
Entonces, la diferencia es que hoy tenés apremiante en cuanto a la necesidad de plata que necesitas, y el año que viene estás viendo que podés bajar los números en cuanto a los desbordes, hasta inflacionario, y sobre todo no necesitar tanto la emisión, porque podés tener una mayor recaudación todavía de la que tenés este año.
Claro.
Entonces vas a seguir cubriendo de otra forma. Hay una parte del año que viene que te van a dar otras letras para que lo renueves. Eso ya va a estar en cada uno.
Claro. Y Fabián, ¿y por qué a Massa sí y ponele a Batakis o a Guzmán no este acuerdo con los acreedores o con los bonistas o en este caso con el Banco Central, organismos del Estado y algunos privados? ¿Por qué a Massa sí y al resto no?
Porque este es un... A ver, todo lo que es economía se maneja por política.
Claro.
Eso es indudable.
Claro.
A nivel político, hoy Massa tiene más sustento del que tuvo Batakis. Tienes otra posición a nivel gobierno, inclusive, o de la coalición gobernante, podemos decirlo de esa forma, más fácil. Y que el último tiempo de Guzmán, que, como decimos en el barrio, venía cascoteado.
Fabián,
entonces, desde ahí, con el simple nombre de Massa...
Eso te iba a preguntar, me meto y te interrumpo. Lo que se decía,
sí.
Massa es bien visto en los mercados, es el famoso, el hombre que cae bien en los mercados. ¿Se confirma eso?
Massa, a ver, no solamente Massa por hoy, sino Massa a nivel histórico,
sí.
Tiene un nivel de, no sé si trayectoria, pero sí un nivel de entendimiento con muchos actores de lo que se llama el mercado.
Claro, claro.
En el cual lo hacen más, digamos, no sé si creíble, respetable, para decir una palabra.
Respetable,
más.
Ajá. ¿Confiable sería?
No, más respetable.
Respetable.
Yo diría más respetable, no confiable, porque si no fuera confiable no sabía dónde está, aparte. Entonces, desde ahí, lo que te está generando no es ni más ni menos que él llegó, sabe lo que está haciendo, los equipos que puso, y digamos que da otro margen de... Ahí sí es credibilidad en las palabras que está diciendo.
Fabián, ¿qué otra cosa?
Te puso un equipo más dialoguista.
Sí, sí. Claro. ¿Y qué otra medida vos dirías que puede ir en esta misma dirección? Es decir, ¿qué otra cosa que debería resolver rápidamente podría llegar a tener un impacto parecido a esto en cuanto a tema de generar o regenerar expectativas, generar o regenerar confianza y demás? Y digamos que sería en el buen camino, porque digamos, en esto estamos de acuerdo, esto que pasó está bien que pase, no podía pasar de otra manera, porque si no entraríamos o en default o tendríamos que salir a imprimir como loco. Bueno, ¿qué otra cuestión en lo inmediato?
O podrías haber entrado en otras letras cortas con mayor tasa de interés.
Claro, bueno, por eso, todas opciones más...
Sí, no recomendables.
Claro, más perniciosas que claro. Esta. Ahora, si yo te pregunto y vos me decís, ¿qué otra cosa podría hacer más rápidamente que tuviese una, que vos decís, bueno, ahí está bien, también le fue bien, también es buena, una buena noticia?
Mira, lo que yo te diría que lo que está bien plantado y lo que se lo está viendo bien, es que lo que habló la semana pasada con respecto al comercio exterior, ya empezó a... No te iba a surtir efecto, pero sí empezó a generarse el movimiento en comercio exterior.
¿Como por ejemplo?
Hay operativos integrales de AFIP, entre aduanas, impositivo y seguridad social, sobre muchas empresas de las que están en la lista de sobrefacturación de importaciones. ¿Sí? Están encontrando, por los datos que uno ya tiene, cerca del 40-50% de irregularidades en temas de personal, inconsistencias en impuestos y obviamente mostrándole dónde están los problemas de sobrefacturación. Entonces, eso lo que vas a generar es que ya no es confianza, sino credibilidad de que lo que dijiste lo estás haciendo.
Perfecto.
Después falta la otra parte, ¿no?
Sí, que entren, que devuelvan los dólares o que no lo sigan haciendo para que no se sigan sacando dólares baratos.
No, la otra parte que yo te refiero es que salga el formulario de aduana.
Ah, bien.
En el cual puedan rectificar la información para disminuir el nivel de salida de los dólares que tenía previsto el Banco Central. Porque acordémonos que estaba el tema de sobrefacturación de importaciones. El cual, ¿qué quiere decir? A ver, para explicárselo fácil a la gente. Si vos tenías, con números burdos y forma grosera, es mucho más detallado y de otra forma. El tema es, vos pasás que compraste mercadería al exterior o materia prima o insumo por $500,000. Lo que vos compraste sale 350. El Banco Central gira los $500,000 al exterior a 140, ¿sí? Caen los $650,000 que corresponde y el resto te lo transfieren a una cuenta propia que no está declarada en Argentina por los restantes $150,000. Eso es sobrefacturación de importación. ¿Sí? La mayoría de las operaciones se dan con Estados Unidos. Por eso, en forma posterior a estos 60 días de entrada en vigencia del formulario, si no se hace la rectificación de esos errores involuntarios, llamémoslo de alguna forma simpática, la denuncia se va a hacer en penal económico en Argentina como en la unidad antilavado de Estados Unidos. Siempre van a tener un poquito más de miedo a la denuncia antilavado de Estados Unidos que a la propia, ¿no? Pero bueno, eso es aparte. Eso es una constatación propia.
Ajá. Clarísimo. Yo voy a volver, si me permitís, Fabi, al inicio de la entrevista cuando te convocamos para que nos contaras en lo cotidiano cómo va a repercutir. Ayer, lo escuchaba el presidente Alberto Fernández, me olvidé decirlo, Fabi, cuando hablábamos, ya que tenemos un economista, se lo pregunto. Habló en un momento y dice, no puede ser que en la Argentina uno vaya a un comercio y el precio valga tanto y a dos cuadras claro, haya otro precio, ¿no? Y el presidente lo decía como si él no fuera parte del asunto, como si él nos preguntaba a nosotros y él no tuviera que dar las respuestas. Te lo pregunto a vos que sos economista. ¿Quién puede controlar eso? ¿Quién tiene la posibilidad de que eso se termine en la Argentina? ¿De que la yerba vale 50 mangos de diferencia de una cuadra a la otra?
Mira, la realidad marca que vos tenés distintos programas que sirven de referencia.
Sí.
Y las ese tema,
sí,
yo te diría que lo responde la Secretaría de Comercio.
Secretaría de Comercio. Políticas claras de ese lado. Sí.
¿Por qué? Porque vos tenés un esquema que se llama precios cuidados, uh-huh, que no te sirve para bajar la inflación, pero sí te sirve para establecer precios de referencia, en el cual, por ejemplo, una gaseosa primera línea.
Sí.
Lima, la tenés 140 pesos.
Sí, dale.
Tomamos ese litro y medio, ¿no? Estamos hablando.
Sí, tomamos ese valor, dale.
La de segunda línea o tercera línea no te puede valer 180.
Claro, claro. No tiene lógica.
Es así, a ver.
Sí, sí.
Después, los controles.
¿Quién lo controla?
Son en todas partes del mundo, no sí, solamente por aplicativos. Tienen que tener inspectores de comercio que verifiquen precios, no que multen y que clausuren, ¿sí? Porque estamos con el tema de que el inspector de comercio clausura, pone la multa. No, el inspector de comercio lo que tiene que hacer es verificar, labrar el acta y mandarlo al Tribunal de Comercio de Defensa de la Competencia del uh-huh, consumidor.
Tampoco
ahí se define.
Tampoco militantes e intendentes, ¿no?
Existe lo que pasa.
Tampoco militantes e intendentes recorriendo supermercados, ¿no?
No, no hace falta.
No hace falta eso.
Si vos no tenés los inspectores, tenés que cerrar un acuerdo con las secretarías provinciales uh-huh, y con la FAM. Y que ellos tienen inspectores provinciales y inspectores municipales,
ajá,
¿sí?
Ajá.
A los cuales transferís y delegás funciones por un tiempo determinado, hasta tanto vos puedas terminar de rearmar tu cuerpo de inspectores. La Secretaría de Comercio tenía 600 en enero de 2016
¿y ahora?
Y en febrero tenía 13.
Claro, ahí está el tema. Clarísimo.
Entonces, obviamente, con tres inspectores de comercio nacionales no puedes hacer
no controlas nada. Fabián, clarísimo. Te mandamos un abrazo y gracias por
un
este tiempo.
Nada más, aclaremos. Porque van a pensar que yo soy medio comunista.
No, ¿por qué? Que piensen
lo
que quieran.
No, ustedes.
¿Nosotros?
Biden de Estados Unidos o Trump controlaban.
Sí.
Boris Johnson controla, Macron controla, Merkel y Scholz en Alemania controlan.
Bien.
Que sepamos, no son comunistas.
No, claramente no lo son. Clarísimo, vos tampoco. Abrazo grande.
Un abrazo.
Cuídate.
Hasta luego.
Ahí estaba el economista Fabián Medina hablando un poco de esto que se...